Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estamos a las puertas del puente más largo del año, el puente de la Constitución y la Inmaculada, que muchos aprovechan para organizar alguna escapada con los amigos o con la familia. En esta época, las casas rurales son el alojamiento estrella. Aquí, en la provincia de Málaga, por ejemplo, la ocupación ahora mismo, hoy miércoles, es del 62%, pero el sector prevé que se alcanzará hasta el 70%. Incluso se puede superar el 70% de las reservas con la última hora, las que quedan, las que pueden seguir saliendo durante hoy y mañana. Este segmento, el rural, es un tipo de turismo atractivo en esta época del año, sobre todo para nosotros, para los españoles. Pero ¿te has parado a pensar que hay turistas, principalmente extranjeros, que viajan hasta la Costa del Sol en pleno invierno buscando la playa? El principal atractivo, te lo puedes imaginar, es el tiempo, el clima. Para que te hagas una idea, hoy en la capital británica, en Londres, no van a pasar de los 9 grados. En Bruselas, en la capital de Bélgica, la temperatura máxima prevista para hoy es de 6 grados. Y en la capital alemana, en Berlín, se van a quedar en los 5 grados. Por tanto, no es de extrañar que británicos, belgas, alemanes, por destacar solamente algunos de los mercados emisores extranjeros más importantes de nuestra provincia, de la provincia de Málaga, pues británicos, belgas y alemanes vengan aquí buscando la playa en pleno mes de diciembre. En Málaga, hoy, por ejemplo, el día se ha puesto algo más feo. Ahora está saliendo otra vez el sol, pero hemos tenido una mañana y en algunos puntos de la provincia sigue siendo una mañana de cielos grises, con alguna nube. El día, además, es de los más fríos de esta semana. Lo habitual en días atrás y en lo que nos queda de semana es que el termómetro esté marcando unas máximas de 22-23 grados en pleno mes de diciembre. Dice el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, que estamos ante un cambio de tendencia.
Muy probablemente, por ejemplo, en el aeropuerto de Málaga, en noviembre de 2024, sea el mes más cálido, ¿no?, desde que se registran datos en el mes de noviembre, lógicamente, desde 1942. O sea que estamos, desde luego, no solo un episodio, ¿no?, de lo que llevamos de estas últimas semanas, de temperaturas muy por encima de lo normal, sino que es la tendencia. Nos tenemos que acostumbrar a que esto va a ir para arriba. Entonces, el cambio climático está presente y las temperaturas que antes no eran normales, pues ahora van a empezar a ser, entre comillas, normales.
Pues es normal, por ejemplo, que ayer tuviéramos máximas de 24 grados aquí en la capital. Hoy nos queremos fijar en las playas de la Costa del Sol, que aunque para ti no sean una opción en esta época del año, sí que suponen un atractivo para un tipo de turista que viene a Málaga en otoño, en invierno también, buscando el mar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estás escuchando Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Sitúate, por ejemplo, en Torremolinos, que es uno de los destinos turísticos estrella de la provincia de Málaga. Los 35 hoteles que estuvieron abiertos al público en Torremolinos en diciembre del año pasado recibieron a 46.000 turistas. Es una tercera parte de los que se alojan, por ejemplo, en el mes de agosto, pero eso no deja de ser, en todo caso, una cifra bastante significativa. 46.000 personas alojadas en hoteles de Torremolinos en pleno mes de diciembre. 6 de cada 10, además, son turistas extranjeros. Personas que vienen aquí, atraídas por el sol y por la playa. Por eso, en este municipio de la Costa del Sol, llevan semanas trabajando sin descanso para devolver la normalidad a las playas, como te lo hemos contado aquí en la cadena COPE, que quedaron muy afectadas tras la dana de mediados de noviembre. Lluvias torrenciales que arrastraron solo a las playas de Torremolinos, solo a esas playas, 2.000 toneladas de cañas y residuos como troncos de árboles. Fran Cerdán es concejal de Torremolinos y es el delegado de Turismo y Playas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
Seguimos teniendo turistas en nuestras playas, se va haciendo uso de nuestras hamacas y evidentemente supone un inconveniente y un riesgo para la salud el que no estén totalmente las playas en perfectas condiciones. De ahí el esfuerzo en cuestiones de días de poder hacer esta limpieza exhaustiva y que presente la mejor imagen para el puente, por ejemplo.
El puente que está a punto de comenzar, al trabajo que se viene haciendo desde la Dana del 13 de noviembre para retirar miles de toneladas de cañas de las playas, se ha unido ahora otro trabajo que no es para nada habitual en esta época del año. De hecho, si en los últimos días has pasado por alguna playa, por ejemplo, si has paseado por la Malagueta, puede que te haya llamado la atención la imagen, grandes montañas de arena. Es una estampa que suele verse en días previos a la Semana Santa, que es cuando comienza la temporada de baño, porque la provincia ya recibe mucho turismo. Trabajos que se hacen en Semana Santa, previo a la Semana Santa, para reponer arena y para poner a punto las playas de cara a la temporada alta del verano. Lo que no es habitual, como te contamos, es que esos aportes de arena se hagan en pleno mes de diciembre. ¿Cuál es el motivo? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. La respuesta la encontramos en un plan de actuaciones que han puesto en marcha desde la Delegación, desde la Demarcación de Costas, que es un organismo dependiente del Gobierno Central, para mantener y mejorar el litoral. Una serie de actuaciones que se hacen en esta época precisamente porque las playas están menos concurridas. Este plan de mejora, que se va a desarrollar de manera progresiva y previsiblemente hasta el mes de marzo, ya ha comenzado en playas de Málaga capital, por ejemplo, Mónica, mencionabas la Malagueta, y también en Marbella. La semana que viene se actuará en Mijas y Rincón de la Victoria. En otros municipios como Vélez Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja, Estepona, Manilva, Casares, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos, esa mejora de las playas, esos trabajos van a comenzar próximamente, pero en todo caso será más adelante. La provincia cuenta con 169 kilómetros de litoral y cuando hay que reponer arena, para cada playa hay que buscar la más adecuada, por ejemplo, por el tamaño del grano, como explica el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.
La arena tiene que ser de una calidad y una granulometría determinada para que sea apta para que la podamos utilizar en verano en la playa y para que también aguante mejor el temporal y sea más idónea según la geografía física de nuestro entorno.
El objetivo es, como decimos, que para el mes de marzo estén todas las playas del litoral malagueño en perfectas condiciones, eso sí, si los temporales lo permiten.
Pues sí, los temporales lo permiten. En todo caso, playas que ya van a buscar en estos días que vienen ya de diciembre, los extranjeros, a nosotros nos cuesta más disfrutar de la playa en pleno mes de diciembre, más allá de los paseos, pero los extranjeros vienen buscando esas playas. 12:37 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sainz, tu ferretería que patrocina El Tiempo. Y ya nos lo advertía el lunes el hombre del tiempo de este programa, que hoy miércoles las cosas iban a ser diferentes al resto de la semana, que hoy íbamos a tener pues nubes, viento, ojo, especialmente fuerte sopla en la Axarquía, donde están en aviso amarillo hasta la una de la tarde, y las temperaturas máximas que hoy van a oscilar entre los 12 y 13 grados en el interior de la provincia, por ejemplo en Ronda y en Antequera, y los 19-20 grados de máxima previstos en los municipios del litoral, por ejemplo. Aquí en la capital el contraste, lo habrás notado si has salido ya de casa, el contraste entre ayer y hoy. Ayer máximas de 24 grados en pleno mes de diciembre, hoy 19. Esa es la máxima prevista por meteorología. Pero ojo, mañana jueves de nuevo se esperan cielos despejados y máximas que volverán a subir y rondar los 22-23 grados en el litoral. De la mano del restaurante Las Palmeras nos asomamos a las carreteras. A esta hora se circula sin problemas por la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, la circulación es intensa en la avenida Juan 23, en sentido norte, hacia la comisaría provincial, en esa plaza, la Plaza Manuel Azaña, como todos los días. Hay más problemas, más tráfico, también en el Soho, pues en calle Vendeja, en calle Córdoba, la Alameda de Colón, el Soho complicado. Y también se empieza ya a notar niveles altos de circulación de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Aquí en COPE Más Málaga te venimos hablando de los trabajos de demolición de un antiguo edificio de la zona de Callejones del Perchel, para que una promotora madrileña levante otro inmueble en ese solar. Hoy, hace justo un mes que comenzó un derribo que provocó el malestar entre los vecinos cercanos, y no solo por las incomodidades típicas pues, que genera cualquier derribo, ruidos, maquinaria, el polvo, sino por otros motivos que denunciaban los vecinos aquí en la cadena COPE.
Vecinos como Adriano, que vive concretamente en calle Malpica.
Han quitado todo el alumbrado de la calle por la... cuando no hay luz, es decir, por la noche o incluso a las 7 de la mañana, da susto meterse en la calle. Algunos vecinos nos han comentado que han tenido situaciones de cruzarse con algunas personas y pasar auténtico miedo, ¿no?
Este vecino, preocupado por la falta de luz en el entorno y porque ese problema pudiera prolongarse hasta que la obra estuviera terminada, es decir, varios años, este vecino denunció aquí la situación. Solo unos días después de contarlo en estos micrófonos, en la cadena COPE, ha llegado una solución a la falta de iluminación en las calles.
Pusieron dos focos en nuestro edificio para dar luz a esa zona que se había quedado bastante en penumbra y bueno, se agradece que se haya hecho esa aportación.
Aunque ha vuelto la luz a las calles afectadas por la demolición, este vecino sugiere que se apueste por otra opción más acorde con el entorno.
Al ser una calle muy céntrica, las farolas no son de pie, son farolas que estaban taladradas a la fachada que precisamente se está demoliendo, ¿no? Entonces, la solución ideal, dado que esto va para largo, sería que esas farolas las pongan en la fachada que sigue en pie, es decir, en el edificio que está justo enfrente, ¿no? Esa sería la solución ideal mientras que la obra termina, que va para largo.
Hoy, cuando se cumple exactamente un mes del inicio de la demolición de ese antiguo edificio en el Perchel, los trabajos continúan en un inmueble cuyo desalojo fue un camino que estuvo cargado de problemas porque muchos vecinos no querían irse del que había sido su hogar durante años sin que se les diera una solución clara. Al final, casi todos llegaron a un acuerdo con la promotora y aceptaron casi 170.000 euros por dejar sus casas. Y decimos eso de casi todos y no todos, porque aún quedan dos vecinos de renta antigua a los que no pueden obligar a irse y que se resisten a irse. Eso va a dilatar aún más los trabajos, los plazos para el derribo total del edificio.
Bueno, las cosas de ciudad, los temas de la calle, como los de estos vecinos que les preocupaba la falta de luz en ese entorno, que era un problema, bueno, temían que se pudiera prolongar hasta que la obra de los callejones del Perchel estuviera terminada, que eso puede ocurrir dentro de años. Denunciaron aquí la situación en solo unos días, después de haberlo contado en la cadena COPE, pues ha llegado la solución a la falta de iluminación en esas calles. 12:42 minutos en deportes. Dos años después, Málaga y Sporting de Braga llegan a un acuerdo por Ricardo Horta. Madre mía, dos años. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes, Mónica. Sí, esto es un culebrón y no los ricos también lloran, o topacio o alguna cosa de esta que no hemos comido en la tele los últimos años, pero sí, ya por fin, Málaga y Sporting de Braga, te lo adelanta la cadena COPE, han llegado a un acuerdo. Ese acuerdo, Mónica, se va a hacer oficial esta misma tarde a las 5. Va a haber una comparecencia de prensa del administrador judicial, José María Muñoz. Hace mucho tiempo que no comparece en rueda de prensa José María Muñoz, pues hoy a las 5 en la sala de prensa Juan Cortés de la Rosaleda va a hablar de este asunto, de otros asuntos más, pero sobre todo el principal va a ser el acuerdo con el Sporting de Braga por Ricardo Horta. La cadena COPE Málaga está en disposición de adelantar que el acuerdo que se ha cerrado es de 7 millones de euros netos. De esos 7 millones de euros, el Málaga va a adquirir el 50%, es decir, para las arcas del Málaga, limpio de polvo y paja, irán 3,5 millones de euros, que no está mal, 3 millones y medio de euros. Y además, en caso de que Ricardo Horta fuera traspasado desde el Sporting de Braga a otro equipo, el Málaga se embolsaría el 50% de ese traspaso. Están en el Málaga muy satisfechos del acuerdo al que se ha llegado, porque en principio el Sporting de Braga no quería llegar a ningún tipo de entendimiento. Al Málaga lo que le hubiera correspondido es, en el acuerdo inicial, era en torno al millón de euros, algo que no estaba dispuesto el Málaga en ningún modo a aceptar. Pues al final la persistencia ha tenido su premio, su fruto, y el Málaga ha estrechado hoy la mano con el Sporting de Braga y llegan a un acuerdo por Ricardo Horta, insisto, 3 millones y medio de euros para el Málaga netos y además el 50% de un futuro traspaso. A las 5 de la tarde la noticia es que habla el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Eso es en fútbol con el Málaga, pero hoy hay un día histórico en una localidad malagueña que es Estepona, porque va a recibir a un equipo de primera división en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Se va a medir al Leganés a partir de las 9 de la noche, lo contaremos a nivel nacional en el tiempo de juego. Además van a jugar en su estadio en el Muñoz Pérez. Hacía 31 años que un equipo de primera división no visitaba al Estepona, y fue el Burgos, y en ese Burgos jugaba el que es actualmente el director deportivo del Málaga, que para más inri marcó aquel día. Vamos a escuchar a Oriol Riera, al entrenador del Estepona, hablando de la ilusión que están por medirse a un equipo de primera división.
La liga, el equipo lucha, el equipo va, el equipo compite, el equipo seguirá, el equipo seguirá apretando, el equipo ahora mismo tenemos partido de copa para soñarlo y para divertirnos y para tomárnoslo en serio como hicimos contra el Málaga, que la afición disfrute junto con el equipo de este día tan importante, que vete a saber cuándo volverá a pasar.
Recordamos que el Estepona milita en Segunda Federación, que es la cuarta categoría del fútbol nacional. Está Primera División, Segunda División, Primera Federación y Segunda Federación. Es decir, que juega un cuarta división contra un primera y cuarta división, es el Estepona. Y en baloncesto sigue haciendo historia el Unicaja de Málaga. Ayer triunfo con doble premio. Ganó 98-82 al Filustende en un partido que dominó de principio a fin frente al conjunto belga. Y digo que doble premio porque, lo primero, esta victoria le supone al equipo malagueño quedar líder y ya ser cabeza de serie en el round 16 de la competición y tener que quitarse de medio un engorroso play-in, y además bate el récord de la competición en cuanto a victorias consecutivas. Con el triunfo de ayer de Unicaja suma ya 15 triunfos consecutivos, algo que no ha hecho nadie en la historia de la Basketball Champions League. Por todo ello, el técnico de Unicaja, Ivonne Navarro, estaba así de contento.
Felicitar al equipo por la victoria, por asegurar la primera plaza, por conseguir el récord de victorias en la competición. Creo que bueno, eran motivos suficientes como para jugar la intensidad que le hemos hecho. Algunas cosas que queríamos incidir mucho en el partido de hoy, nuestra presencia en el rebote ofensivo.
Y lo próximo para el Unicaja, fíjate, el domingo visita el Wizzing Center, visita Mónica al Real Madrid. Así que tenemos una semana muy, muy intensa en el deporte malagueño, con el fútbol, con la rueda de prensa del administrador, con la Copa del Rey y también con Unicaja, que está que se sale.
Bueno, pues por eso hay que estar pegado a todo lo que se cuenta a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre. Los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar. Los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila.
Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, pues ni te preocupes. Llamas a Credialpes y se lo explicas. Ellos se van a encargar de negociar con el banco por ti. Te lo hacen fácil. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar y haciendo trampas al desamor. Conocí el perfume de la soledad. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Me alegra ver que estás mejor. Te vino bien luchar por ti, he deseado cada día que fueras feliz. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? Los meses pasan sin mirar atrás. En este tiempo he comprendido que el amor no es amor, si en el fondo no duele.
Recuerda que cada día a las 12:30 arranca este programa y que el objetivo es contarte todo lo que ocurre en la capital y en la provincia de Málaga. Escuchas COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Te lo repito cada día, también nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil. Ahí buscas tu emisora favorita, COPE más Málaga, y así te enteras de todo lo que ocurre en España, en el mundo y desde luego de lo que ocurre aquí más cerquita de ti. Y por supuesto, nuestra página web, cope.es/Málaga, ahí también te vamos a contar historias, noticias y escuchas todos los programas la sección de podcast. Por cierto, te voy a hablar de investigación. La formación técnica en la instalación, en el mantenimiento de bombas de calor, se ha convertido en una herramienta clave para los profesionales del sector de la construcción. Este es uno de los proyectos innovadores que está liderando la Universidad de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. La Universidad de Málaga, por cierto, es la única institución académica que participa en el proyecto europeo para lograr la neutralidad climática Re-Energize. El principal objetivo del proyecto se basa en la necesidad de buscar soluciones para el proceso ese en el que está toda Europa, la famosa descarbonización.
Uno de los miembros del equipo que realiza ese trabajo de investigación es Javier Rey. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos de la Universidad de Málaga. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier, lo primero, para entenderlo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es una bomba de calor?
Bueno, definir una bomba de calor es una máquina térmica. Una máquina térmica que es una tecnología, para hablarlo un poquito más claro de cara al público. Queremos ofrecer calefacción y refrigeración en diferentes áreas, sistemas, y bueno, es una alternativa a todas las tecnologías tradicionales.
¿En qué consiste esto de la descarbonización?
Bueno, tenemos unas políticas europeas bastante estrictas de cara a reducir las emisiones de carbono. Hasta ahora se han estado apostando por tecnologías fósiles a la hora de generar calefacción o de proporcionar calefacción en los hogares, en climas algo más fríos, y ahora mismo con las nuevas políticas europeas pues se están aprovechando el aporte de las energías renovables y sobre todo el reducir todas las emisiones de CO2.
Javier, el proyecto del que estamos hablando, tengo entendido que se centra de alguna manera en la capacitación, en la formación de profesionales. ¿De cuántos profesionales a nivel europeo estamos hablando y cómo se va a hacer esa formación que van a recibir?
Correcto. Bueno, vamos a hacer una formación en un principio a formadores y a instaladores y técnicos. En un principio está centrada a un total de unas 500, unos 385 instaladores y unos 115 formadores, pero esto va a ir escalándose con los años. Tenemos un proyecto a largo plazo, tenemos 3 años de financiación, y lo que vamos a hacer es una plataforma en la que vayamos volcando todos los contenidos en torno a esta tecnología y en el que todos los instaladores, no solamente de España, sino de toda la Unión Europea, porque nosotros colaboramos con diferentes partners o socios de otros Estados miembros de la Unión Europea, pues participarán y, bueno, lo que queremos hacer al final es elevar el conocimiento acerca de esta tecnología. hay una cosa clara, y es que proyectos como este, como el Regenergize que tenemos, demuestran que es que el futuro de la energía no solo pasa por la tecnología, sino pasa también por las personas. Y el segundo concepto claro es que las bombas de calor son el punto de lanza de la transición energética en la climatización.
La Universidad de Málaga, ¿qué tipo de soporte o asesoramiento es el que está ofreciendo en este proyecto?
Nosotros tenemos un bagaje en investigación en las líneas de bombas de calor, y nosotros vamos a dar soporte en la formación, desarrollo de contenidos y bueno, revisar todo el proceso.
Estamos hablando, profesor, de al final la tendencia, la de reducir emisiones, la de apoyarnos en energías limpias. No sé yo si meto en un pequeño embrollo al profesor si le pregunto su valoración, su opinión sobre esto de las zonas de bajas emisiones. Las cosas de los políticos, en este caso europeos, y da igual que sean los europeos, nacionales, internacionales o del mundo extraterrestre. O sea, que dicen hay que utilizar coches que no contaminen, y ahora resulta que hacemos una normativa municipal, como nos explicaba la concejala el lunes, la concejala Trinidad Hernández, responsable de movilidad, que al final lo que han hecho es, tu coche puede ser el más contaminante del mundo, pero si está matriculado, si tú pagas el sello aquí en Málaga la capital, pues da igual, puede seguir contaminando. Si vienes de fuera, además, durante el primer año da igual, ya a partir de noviembre del año que viene, si vienes de fuera, pues entonces sí que vas a tener problemas. Pero para que un coche se considere contaminante, en la radio hemos hecho el ejercicio, y salvo un coche, el resto, y los hay antiguos, el resto se supone que no son contaminantes, o sea que la tolerancia, en fin, no sé, yo me he quedado bastante alucinada.
Bueno, en líneas de políticas ambientales no quiero entrar de lleno. Tengo mi opinión personal acerca de la movilidad sostenible, pero sí hay una cosa clara, y es que estamos en un periodo de transición. Se está apostando por un modelo sostenible, un modelo energético sostenible, y la Unión Europea ha marcado unas directrices y hay que cumplirlas. Nos gustará más o menos, lo que sí.
Pero
es
da
que,
la
bueno,
sensación de que echa la ley, echa la trampa, profesor, porque si al final mi coche es contaminante, pero como pago el sello en Málaga, da igual. Entonces, ¿qué sentido tiene el dinero que hemos perdido, ni la intención, la buena intención que tenemos de cuidar nuestro planeta y tal? Que no, bueno, en fin, pero no quiero entrar en política, profesor.
Bueno, a nivel jurídico siempre se acabará un poco corrigiendo todas esas típicas triquiñuelas, pero hay que tener claro una cosa, y es que vamos hacia ese modelo energético sostenible. Y hasta ahora hay ciertas personas o cierto movimiento en el que adoptan la tesis de Unamuno de venceréis pero no convenceréis con esta teoría. Pero proyectos como el nuestro, acerca de las bombas de calor, nosotros vamos a apostar por acercar esa tecnología a las personas. Porque quien más y quien menos, pues tiene un sistema de una bomba de calor en casa. Y sobre todo en climas mediterráneos como es el nuestro, aquí en Málaga. Pero poca gente sabe sacarle el máximo rendimiento, el máximo provecho. Entonces, nosotros dando apoyo a instaladores, a personas, vamos a conseguir que ese proceso de transición energética sea posible, sea viable.
Pues en las manos del equipo del profesor Javier Rey nos encontramos para seguir investigando y aplicando ese modelo energético sostenible que nos hace falta. Javier Rey es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos de la Universidad de Málaga. Gracias, profesor, a seguir investigando. Gracias.
Muchísimas gracias y gracias por vuestro apoyo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llegaste.
Habían viajado hasta Seúl, la capital de Corea del Sur, para promocionar Málaga, Sevilla, Córdoba en aquel país para atraer a turistas a larga distancia. Y al final se han visto envueltos en un lío político. Ahora te contamos qué le ha pasado al concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido. Boletín de noticias de la una de la tarde y volvemos.
Yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón. Déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Habían viajado hasta Seúl, la capital de Corea del Sur, para promocionar Málaga, Sevilla y Córdoba en aquel país, para atraer a turistas de larga distancia. Te hablo de una acción de promoción conjunta entre estas tres ciudades andaluzas que tiene entre sus iniciativas la instalación de un enorme mural de 12 metros alusivo a Málaga, en una zona universitaria de Seúl, y también la inauguración de una exposición fotográfica titulada Picasso de Málaga. Pero en las últimas horas la noticia ha dejado de ser esta acción turística. Ahora la noticia es que esa delegación de los ayuntamientos de Málaga, Sevilla y Córdoba les ha sorprendido en Corea del Sur la declaración de la ley marcial tras una serie de protestas ciudadanas, dejando el poder en manos de los militares durante un tiempo, durante unas horas. Eso ha provocado el desconcierto de esta delegación de andaluces, entre ellos el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, que nos ha contado esto en los micrófonos de Herrera en COPE.
La verdad que fue un poco surrealista porque estábamos terminando de cenar después de una larga jornada de trabajo y claro, y nos enteramos por las redes. Cuando vamos viendo, vemos que la cosa es cierta y el nerviosismo fue, al principio fue bastante, bastante importante. Después hablamos con el embajador, nos dijo que sí, que era cierto, que por favor, que se había declarado la ley marcial y que nos fuéramos al hotel tranquilamente y que estuviéramos allí.
Así que se marcharon al hotel a la espera de noticias y allí siguen en el país, en Corea del Sur. La situación ya se ha relajado, pero la sensación de que le ha dejado al concejal ver las calles vacías y los militares en la Asamblea General, pues esa sensación dice que tardará en olvidarla.
Cuando vimos que los militares entraban en el Parlamento, pues la verdad que ahí también hubo un momento de zozobra bastante importante. Cuando estás fuera y desconoces un poco la normativa o el régimen o las leyes parlamentarias de aquí, pues la verdad que te queda un poco una sensación de, oye, ¿qué va a pasar? Fue una calma tensa en ese sentido. Vimos que, verdad, que las calles de repente se quedaron vacías. Esto es una ciudad muy viva y, bueno, y atentos a los acontecimientos.
La ley marcial ya se ha levantado, así que esa delegación andaluza ha retomado la agenda de reuniones previstas en Seúl. En todo caso, la intención es que el concejal de turismo y el director del área de turismo puedan volver a Málaga mañana jueves, aunque, dice, les ha contado a Carlos Herrera, que están a la espera de las indicaciones de la embajada. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García, ya sabes que cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias de Málaga, protagonistas de Málaga y desde luego con la Navidad de Málaga. La inauguración del alumbrado navideño el pasado viernes ha servido como punto de partida para que Málaga se llene de propuestas de cara a estas fechas, unos días en los que se ponen en marcha una treintena de actividades. Andrés Atienza, ¿actividades como cuáles?
Bueno, para no aburrirse sin duda alguna, Mónica, aquel que le guste la Navidad y participar lo tiene ahora mismo pues bastante bien. Mira, pastorales, zambombas, cuentacuentos, verdiales y también actuaciones repartidas por toda la ciudad y en las que van a intervenir casi 500 artistas malagueños de diferentes estilos. Vamos a escuchar a la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras.
La Navidad llega pues a la Alameda el día 5, 6 y 7 de diciembre, pues estarán los cuentacuentos y estarán las distintas zambombas en la Plaza de Felicidad, en la Plaza de la Merced o en el Soho, en calle Tomás Heredia, las pastorales que estarán en la zona de Felicidad. En diferentes zambombas con Encarni Navarro, de María Lozano, con la zambomba de Hermano Vallecero, la Hermano Larcón, entre otras.
Bueno, estas propuestas se suman a los 3 pases diarios de luz y sonido en calle Larios que se realizan a las 6:30 de la tarde, a las 8:30 y a las 10 de la noche. Otro espectáculo que atrae al público es el videomapping que se proyecta en la Torre Sur de la Catedral hasta el 4 de enero, a razón de 3 pases diarios, a las 7 de la tarde, a las 8:30 y a las 10 de la noche. Además, y como es tradición, desde el Ayuntamiento de Málaga han publicado una guía de belenes que recoge información de hasta 66 misterios. Se trata de un folleto desplegable con la relación de belenes y además un plano en el que se puede consultar la ubicación de cada uno. Esta guía tiene una versión en papel y otra digital que se puede descargar en la web belenes.málaga.eu. Por cierto, esta tarde se inaugura el Belén municipal en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga con más de 500 figuras, este año con 3 piezas de estreno: un ángel de la gloria, un romano y un pastor. Se podrá visitar hasta el 6 de enero de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche.
Bueno, pues la Navidad y todas las actividades que se han organizado en torno a ella. Gracias, Andrés. 1:11 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego total. Este domingo a partir de las 4 de la tarde desde la Rosaleda te contamos el Málaga-Almería y después el Real Madrid-Unicaja. Todo con la narración de Javier Bautista y Emilio Guerrero. Anima Andrés Atienza. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Aquastop Humedades, Friosol, Hyundai Automóviles Nieto, Suravian Formación, Patelín, Promotora Inmobiliaria OBU, Costa del Sol Formación y Renault Taermo.
Este año, el Belén diocesano está de 10.
El Belén viviente diocesano cumple 10 años acercando la Navidad a los malagueños.
El sábado 14 de diciembre, desde las 10:30 de la mañana, podrás asistir gratuitamente en Casa Diocesana Málaga a la representación de las principales escenas de la Natividad.
Además, habrá actividades infantiles, castillos hinchables, mercadillo, barra de comida y recogida de juguetes en favor de Aboy.
10ª edición del Belén viviente diocesano, el Belén más grande de Málaga.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todos los días te recuerdo la cifra de media aquí en Málaga. Al año tenemos 300 días de sol. Esa es la media. ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Pues eso es lo que te propone que reflexiones y te propone que lo pienses AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con las subvenciones y además te pone sobre la mesa una oferta, reflexiónalo, piénsalo, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. La menopausia es una etapa natural en la vida de cualquier mujer. Es una etapa que conlleva cambios hormonales, que cambia el funcionamiento de nuestras hormonas y eso afecta a la salud física y también emocional. Pero ojo, dice la ciencia, distintos estudios y artículos científicos, que la práctica regular de ejercicio físico puede mitigar muchos de esos síntomas que todos asociamos a la menopausia. Quiero saludar a nuestra experta en el cuidado hormonal. Ella es ingeniera química, experta en alimentación y en cómo las hormonas condiciona nuestra salud. Ella es la malagueña Marta León. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Marta, ¿por qué es tan importante el ejercicio físico para mantener un equilibrio hormonal? Ojo, hablamos de tanto hombres como mujeres, pero especialmente en la mujer es importante el ejercicio en la menopausia. ¿Por qué?
Pues mira, el ejercicio físico, que todos sabemos que es importantísimo para nuestra salud, concretamente si nos ponemos las gafas de las hormonas, esto quiere decir que nos va a ayudar a controlar esta superproducción de hormonas del estrés, que ya una vida medianamente ajetreada y con un poco de, ¿no?, de corre-corre, ya empezamos a tener. Nos ayuda, por ejemplo, a mejorar la sensibilidad a la insulina, cosa que con la edad, tanto hombres como mujeres, vamos perdiendo. Por eso ocurre mucho que las personas mayores, pues de pronto al abuelo le ha salido azúcar, ¿no? En concreto en menopausia, si esto no lo cuidamos, pues puede ser también que terminemos teniendo, pues eso, una resistencia a la insulina, una prediabetes o incluso una diabetes. El buen estilo de vida y sobre todo el movimiento y el ejercicio físico nos ayuda a alejarnos de esto. Además, también nos aporta estas hormonas de la felicidad, ¿no? Estas endorfinas, serotonina, que el movimiento pues nos cambia después de practicar ejercicio físico. Es raro que sigas estando triste. Normalmente el movimiento, ¿no?, es vida y nos anima. Pero es que además, concretamente en menopausia, se suele recomendar mucho porque el ejercicio y el movimiento nos va a ayudar a proteger tanto la pérdida de masa ósea, ¿no?, que todo esto siempre nos preocupa mucho, como la pérdida de masa muscular. Y además va a ayudarnos a mejorar algo que tenemos que observar a partir de los 45-50, que es la salud cardiovascular.
Bueno, está claro que hay que sumarse a esto de hacer ejercicio físico. Marta, hablemos de la fuerza, de esto de toda la vida, como ha dicho, las mujeres levantar peso, qué aburrido, levantar pesas. Va. El ejercicio de fuerza cada vez está más recomendado, más estudiado para mujeres a partir de los 40, 45 años. Porque, ¿qué beneficios exactos, concretos, aporta este tipo de actividad, de levantar pesas?
Pues mira, esto aparte de que nos genera movilidad y autonomía, porque en el fondo va a suponer que cuando tengamos 70, 75, podamos, cuando vamos en el AVE, subirnos nosotras mismas la maleta a la parte de arriba, ¿no?, a donde se ponen, ¿no?, siempre las maletitas y el equipaje, y nos vamos a poder agachar, a atarnos los zapatos, porque el ejercicio de fuerza mantiene la masa muscular. Además, es que a nivel hormonal nos ayuda a seguir estimulando la producción de testosterona, que es una hormona que las mujeres también tenemos y que necesitamos para mantener una buena masa muscular. A partir de dejar de menstruar, que esto puede ocurrir, pues eso, 45, 50 o así, con esta caída estrogénica tenemos que proteger muy bien nuestros músculos y, por supuesto, nuestros huesos, pero sobre todo nuestros músculos, que son en el fondo los que protegen, ¿no?, hueso, articulación. Y al no tener tanta cantidad o tanta disponibilidad de estrógenos, esto se hace más difícil. Pero, sin embargo, si tenemos una buena masa muscular, una buena salud muscular y con ejercicios de fuerza vamos a proteger que esos músculos no se vayan perdiendo, con ello vamos no solamente a producir esta testosterona, sino también, como he dicho antes, a mejorar la resistencia a la insulina. El músculo solo por existir ya quema calorías. Entonces, esto ya nos interesa para no coger peso de más, nos ayuda a equilibrar bien los niveles de colesterol, que en mujeres a partir de los 40 y pico ya sabemos que también el colesterol malo empieza a subir. Pues por eso es importante, o sea, aparte de la postura, la funcionalidad, encontrarnos masaje, es que estratégicamente necesitamos preservar el músculo para preservar nuestra salud hormonal en 50, 60, 70 años.
Claro, y además el ejercicio de fuerza, que siempre se asocia también a la salud ósea, ¿no? Llega la menopausia, exacto, puede surgir la osteoporosis o la osteopenia, que es como el principio de la osteoporosis, y que tengas el músculo también te va a proteger el hueso, ¿no?
Totalmente, porque claro, no tenemos que olvidar que en el fondo es lo que va a ir como protegiendo. Claro, normalmente cuando hay una, pues esto, ¿no?, la persona mayor que se cae, se rompe la cadera, claro, detrás de esta caída primero hay una mala salud muscular que nos hace perder reflejos, perder fuerza, y esto llevarnos a una situación quizá de riesgo en la que ese deterioro óseo, bueno, pues termina luego siendo un trasto, y luego esa persona pues ya necesita siempre un bastón o siempre un andador. Ahora mismo, a partir de los 40, estamos todavía muy lejos de esa situación, pero es cuando tenemos que empezar a trabajar. Por eso que la salud muscular no solamente digamos, es como el envoltorio, ¿no? Es el que protege la parte, ¿no? Lo que es la densidad ósea, sino que nos va a ayudar a nivel de equilibrio, a nivel de poder tener unos buenos reflejos y a prevenir todas esas caídas 20 años o incluso 30 años después. Por eso es importantísimo preservarlo. Y claro, con la menopausia nos cuesta un poquito más fabricar músculo. Por eso el que tenemos lo tenemos que cuidar mucho y proteger mucho.
Claro, y hablamos de fuerza, pero hablemos también de ejercicios de impacto. Esto de saltar o de correr, que suele generar dudas por el miedo a las lesiones, o oye, saltar, correr, pues al final terminas con molestias en la rodilla. ¿En qué casos recomendarías los ejercicios de impacto?
Pues mira, si tenemos hábito de hacerlo, por ejemplo, porque yo que sé, siempre hemos jugado a tenis o nos ha gustado siempre correr, pero no somos tan constantes y tenemos una buena salud articular, pues esto, fantástico. Pero quizás si hemos tenido problemas de suelo pélvico, he tenido, pues yo que sé, alguna episiotomía o incluso tengo pérdidas de orina o tengo, ¿no? Quiero decir, el suelo pélvico está un poco comprometido, aquí este tipo de ejercicios no son nada recomendables. En el caso de los hombres no habría problema, pero en el caso de las mujeres tenemos que mirar un poco, ¿vale? No solamente cómo están nuestras articulaciones, por lo que mencionabas del dolor de rodilla, sino también cómo ha quedado mi suelo pélvico después del parto. Si tengo, pues yo qué sé, ¿no? Mis revisiones y voy a la fisio del suelo pélvico, también podemos preguntarle. Para mi caso concreto, oye, ¿qué tal me iría? Pues un poquito de tenis, un poquito de pádel, un poquito de, ¿no? Porque si lo haces una vez solamente, pero si estamos hablando de algo que se hace habitualmente para no ponernos en riesgo, pues siempre es interesante preguntar nuestro caso concreto. Pero si tenemos buena salud articular y no hay problemas de suelo pélvico, bienvenido sea.
Pues el ejercicio, que lo dice la ciencia, que la práctica regular de ejercicio físico puede mitigar muchos de los síntomas que asociamos a la menopausia, una etapa natural en la vida de cualquier mujer por la que vamos a pasar todos, todas. Marta León, nuestra experta en el cuidado hormonal, muchísimas gracias, que tengas una fantástica semana. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana te espero, a las 12:30. Mañana es jueves, así que tertulia de mujeres de 1 a 2 de la tarde. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Ese vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado. ¿Y cómo es ser?